Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sobrinas, sobrinos, sobrines, ¿cómo les va en este sábado de octubre del año 2023? Ya falta poco, muy poco, meses para que termine este gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se sienten? ¿No les da cierto nervio, cierto cosquilleo, ciertas mariposas en el estómago? ¡Híjole! ¿Qué va a pasar? Julio Patán, ¿cómo estás?
Mi querido Juan Ignacio Zavala, pues mira, sí, con una sensación de vacío inminente. Imagínate llenar el hueco que va a dejar un líder, el segundo presidente más popular del planeta. Va a ser muy difícil, ¿no? Pero fíjate que yo al mismo tiempo estoy muy contento, ¿no? ¿Quieres que te diga por qué? Ya sabes que lo mío es el optimismo, ¿no? Y encontrar siempre el lado positivo de las cosas, encontrar la luz en las sombras y todo eso, ¿no? Yo esta semana estoy verdaderamente muy contento. Yo creo que tú también, ahorita me lo contestarás. ¿Quieres que te diga por qué?
Sí.
No me lo vas a creer, pero el presidente me quiere más a mí que Astillero.
Bueno, tampoco debe ser un... Así que digas que mono es el Astillero, qué linda persona, pues no.
No, no. Y que he echado de simpatía, pues tampoco.
Así es,
¿no?
Y como engalana a donde sí llega, tampoco, ¿no?
Pero también me quiere más.
Así que no te sientas el muy, muy. No te sientas el muy, muy, Julio.
Bueno, eso es cierto. Hay que ser humildes, como nos enseñó el presidente. Pero también me quiere más que a Carmen Aristegui.
Eso sí, ya está cañón.
Ah, ya ves. ¿Sabes por qué? Por si no soy progre buena ondita.
Híjole, si yo pensé que sí eres buena ondita. Progre no.
No, progre no. Soy un conservador buena ondita.
Conservador, un facho buena ondita.
Un facho buena ondita, ¿no?
Sí, caray. Fíjate que sí, también yo lo tomo como propio. No, no, no. Pues quiero... por este programa, agradecerle al señor presidente la referencia que hizo a nosotros, sí, me parece a ti y a mí en lo particular, a este programa específicamente.
Yo creo que estaba pensando en nosotros, así claramente, ¿no?
Sí, pero bueno, siempre se contiene para no nombrar los demonios, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Y no hacer sentir mal, sentir menos a los demás, ¿no?
Sí, imagínate los del Reforma y esos tipos, ¿no? De derecha, sí. Pues, ¿qué onda, no? ¿Cómo se iban a sentir?
Entonces, los tíos Zavala y Patán, pues, se llevan muy bien con el presidente. Le mandamos un abrazo con fraternidad universal. Sí,
desde aquí hasta allá, hasta la capital del robalo, que es Palacio Nacional, como dice él. La política robalera, ¿no? Pero fíjate, porque sí, él dijo, no, yo, Dice, no, aquí esos de política robalera, refiriéndose a Astillero y a Aristegui, de Carmen... porque el robalo es el pescado que puede nadar en las dos aguas sin problema. Dice, esos son así. Yo prefiero no a los que se definieron, a los de derecha, a los así, así como nosotros, Julio.
Abiertamente.
Sí, iba a decir a los Patán, al Zavala.
Así es, estuvo a punto, ¿eh?
Sí, al Armando Limón, escondido ahí en los micrófonos también.
Los micrófonos, sí.
Entonces, bueno. Bueno, ya se acabó lo de Loret y eso, ¿no? Y Broso.
Sí, por eso no dijo nada.
Así es.
Porque se empieza a sentir mal la gente. Así, o sea, ¿qué? ¿Cómo se hubiera sentido, qué te digo yo? Macario Schettino. ¿Cómo se hubiera sentido Leo Zuckerman? Si nada más nos menciona a nosotros, pues no hubiera estado padre, ¿no? Entonces, pero aún así, pues, señor presidente, sí, sí recibimos el piropo y yo de verdad se lo quiero agradecer igual que el señor Zavala. Es de bien nacido ser bien agradecidos, ¿verdad, Juan?
Sí. Y bueno, pues la verdad, pues sí se ve que se llevan gacho ya en otro plan, ¿no?
Sí, se están peleando.
Se están peleando y cuando tú ves que estos periodistas que sí, digamos, con Carmen ha sido particularmente grosero, ¿no? Yo creo que el presidente sí. Ha sido majadero, ¿no? Bueno, digo, misógino normal, ¿no? En él, este tipo de actitudes, pero digamos eso, vamos a adjudicárselo también a su generación, ¿no? Al contexto en que se desenvolvió. Y luego lo que no es posible es cómo genera odio en la gente que no le rinde una lealtad o una obediencia verdaderamente rayana en la abyección, como los moneros, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, pues creo que ya casi nadie se salva de eso, de aquella prensa. Es estar retumbando todo porque, pues mira, yo creo que aquí hay un error ahí de juicio del presidente en términos de creer que la historia la va a escribir él.
Así es.
No, ese es un asunto que debería repensar. Pero bueno, más allá de eso, sí, creo que es ellos hacen su periodismo, a mí puede no gustarme, incluso no me gusta lo que hacen los dos, desde hace mucho, pues, o sea, no es que si ahorita le pegan al peje me parece bien o mal, no es que digan, sí. Y que bueno, ellos siguen haciendo lo que han hecho siempre.
Sí.
Y déjame decirte aquí una cosa. Aquí el que ha cambiado es el presidente de la República.
Para
no
bien.
Era un demonio y hoy es un ángel.
Es un ángel.
¿Recuerdas? Sabes que como estas figuras seráficas. Tipo Cupido, ¿no? Un niño, ángel con alas. Así, flechando, lanzando amor por todos lados. Yo creo que también, es una figura teológica que podíamos darle al presidente, un ángel, ¿no?
Me gusta.
Un ser alado e inanimado.
Es una combinación entre un niñito en pelotas con un arco y una flecha, sí. Y Jesucristo nuestro Señor, que como tú sabes, Juan, fue el primer activista de la historia.
Claro. Claro, que como bien dice el presidente, lo espiaban los del poder.
Exactamente.
No, lo persiguieron y todo, ¿no?
Con Pegasus. No olvidemos que es una palabra que suena como a latín.
Sí, lo espiaban. Ahí estaba García Luna en el templo de Salomón, ¿no?
Exactamente. Exacto.
Tomando nota y todo de, no, pues ya dijo que. Que antes pasa un camello que un rico por el ojo de una aguja. Ah, caray, no le entendí.
Sí. Ahora bien, Juan, ya en serio, sí, lo que dices es muy cierto. Es que el precio, digamos, de mantenerse al lado del presidente es ese. Es decir, es la abyección. Esto es una cosa, no es exclusiva históricamente, no es exclusiva del presidente López Obrador, pero sí es muy propia del presidente López Obrador. Aquí no hay chanchullitos, no hay medias tintas, Juan, no hay tibiezas. Aquí o te arrastras por los pisos o te arriesgas a que te caiga una tormenta desde la mañanera o desde lo que sea, ¿no? Desde cualquiera de las tribunas del presidente. Entonces, Carmen, yo creo que es un caso distinto. Carmen, pues ha marcado, digamos, se puso en una posición crítica. Bueno, la estaba en los sexenios anteriores y la verdad, pues también en todo este sexenio está en una posición crítica. Ya luego podemos evaluarla si quieres. Eso es otro tema, pero ha estado en una posición crítica. Lo de Astillero es que sí es pues la consecuencia de la media tinta, Juan. Es decir, Astillero ha sido, pues, básicamente un defensor de la figura del presidente.
Un activista del López Obradorismo, sin duda.
Claro, o sea, básicamente, ahí están las cosas que escribe. Pero como es, como tampoco llega a los niveles del Fisgón o de Hernández o una de estas personalidades, ¿verdad? Pues trata de, a veces, de matizar un poco su militancia o como la quieras llamar. No sé si es su militancia, pero sus simpatías abiertas por la causa. Y de pronto hace como algunos envíos críticos, ¿no? Y en general, bueno, ya le había tocado alguna vez un rapapolvo por ahí. Se le vio muy afectado, ¿no? Por la distancia del presidente. Pero y aquí vamos, Juan. El problema es que en este caso tocó un tema, pues que a ojos del presidente no se puede tocar, y es el del ejército. Que ahí va el punto, ¿no? Ha estado cierto sector del chairismo dándose, al rato si quieres regresamos a eso, dándose golpes de pecho por la presunta nominación de Omar García Harfuch, ¿no? ¡No es de izquierda! Ya sabes, ¿no? ¿No? Como si eso fuera una garantía de algo, ¿no? O sea, pues, digamos, básicamente bañaron de sangre el siglo XX los titanes de la izquierda. Pero bueno, esa es una, ¿no? Esa se la han pasado por alto. Pero, Juan, y ahí vamos al tema, pues entró el tema Cienfuegos. Apareció el presidente dándole un reconocimiento al general Cienfuegos. Y pues sí, les hizo crack el sistema operativo a los de la comentocracia chaira. Porque hay los que trataron de justificarlo. Verdaderamente el espectáculo es como de agarrar palomitas y sentarte a verlo, porque es tremendo, o sea, tremendo, tremendo. Y luego están los que, como astilleros, dijeron, no, pues hasta ahí no llego, cabo, ¿no? Y metieron un caballazo y pues vino la respuesta con todo. Progre, buena ondita. Lo de Cienfuegos, Juan, es escandaloso, estarás de acuerdo.
Sí, insisto, aquí lo que hay que ver es que el que cambió fue el presidente.
Claro.
Porque Cienfuegos sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo.
¿Sabes? Sí, por supuesto.
Él terminó sus funciones como secretario general, fue soldado, etcétera, y pues sigue sirviendo en el ejército, y pues él sigue ahí. Y nunca ha dicho viva López Obrador, nunca ha dicho nada de eso,
que no
vete a hacerlo, aunque pues seguramente está muy agradecido y se sabe que está muy agradecido con el presidente y tiene toda la razón en estar agradecido. Pero el presidente es el que dio el viraje y el que se volvió un militarista bueno, qué sé yo, digo, como nadie hubiera imaginado que hubiera pasado en este país, ¿no?
Pues como tantos de la comentocracia chaira o de su militancia, se dedicó a torpedear al ejército en los sexenios pasados. Está el caso siempre patético de Pigmenio Ibarra.
Bueno, ¿qué tal que Pigmenio? ¿No? Me da risa cómo le resucitan los tweets, ¿no? Sí. Esos cuates. Y entonces les dicen, no, pues sabes que sacaron el tweet de Pigmenio de... El general Cienfuegos mancilló el uniforme, deshonró las instituciones. El día que lo aprendieron, y bueno, pues aquí tienen los diplomas del el presidente López Obrador. ¿Quién cambió aquí? Pues a lo mejor, insisto, a lo mejor ni el cretino de Pigmenio, ¿no? Que sí ha cambiado respecto del ejército. Pero bueno, Julio, es verdaderamente... yo comentaba el otro día que tuve una discusión en un programa ahí en MBS con nuestro amigo Luis Cárdenas, que le mandamos un saludo, con uno de los figuras estas del pensamiento chairo, que es Hernán Gómez, ¿no?
Le mandamos también un saludo.
Y que le decía yo a Hernán, porque estaba ahí atacando virulentamente a Omar Harfuch, ¿no?
Sí.
Yo decía, bueno, es que ustedes están locos, güey. O sea, con tal de quemar algo, pues queman su casa.
Sí, exactamente.
Entonces, ese es el presidente, ¿no? Que dice, bueno, sabes que ya de Loretti Broso ya debe estar hasta la madre, ¿no? Decir, ya, ¿para qué digo de esos, no?
Claro.
Y Joaquín dice, ya, pues Aristegui, mira, y el astillero, ¿qué? No, sí. Ya, basta, ¿no? Lo mío es Lord Molécula y algún otro de los payasos que tienen ahí.
de tus talentos, sí.
Y sóplale, y sóplale, y a dejarle el tiradero a la candidata, ¿no?
Sí, exactamente.
Ponte, güey, o sea, ponte como si la tuviera sencilla con ellos, porque lo cierto, Julio, es que en política siempre hay pleito. Entonces puede ser de un partido contra dos partidos, de un partido contra un partido, o de un, ahora sí que un interescuadras.
Exacto, y ahorita se están echando un interés cuadras, ¿no?
Lo que estamos viendo en la Ciudad de México.
Pero a patadas en la rótula, o sea, sí. Sí. Con todo, ¿no? O sea, de fútbol llanero, pues.
Con todo que están de veras.
Pero con todo, ¿no? Esto de la militarización del país, Juan, es una de las cosas que provocan las madrizas de fútbol llanero interescuadras de que estamos hablando, justamente, sí. Porque sí se está volviendo muy complicado. Mira, el gesto, digamos, de darle ese reconocimiento a Cienfuegos, pues bueno, es un gesto, digamos. La carga que tiene simbólica no tiene más relevancia que esa. Eso es mucho, ¿eh? No le estoy quitando peso, pero ese es el peso que tiene. Nada más que está antecedido, entre otras, Juan, nada más para irnos a asuntos recientes, pues por Ayotzinapa, ¿no? Y por la explicación histórica del 68 que dio el presidente. Entonces, hay una voluntad muy clara del presidente de cubrir al ejército de cualquier clase de crítica en cualquier momento de su historia, que si la combinas, Juan, con... pues con que les dieron ya, bueno, a una rama del ejército, ya le dieron hasta el aeropuerto Benito Juárez, pues hay motivos para preocuparse. Bueno, pues a los progres buena ondita, que clamaban contra la militarización de Calderón y todas estas cosas, pues, ¿cómo te explico, Juan? No hay manera de que los caliente el sol. Es muy patético lo que se está viendo. Y todavía nos van a tocar como 8 o 9 mesecitos de este desfiguro masivo, ¿no?
Bueno, pues sí, sí lo es, pero súmale a esos desfiguros aparte, que pues todas las críticas que se han dado en torno, pues, a lo que pues sí, mucho de lo que es la izquierda o el chavismo radical, lo que tú quieras. Pues casos muy, muy emblemáticos, ¿no? Incluso de las campañas del presidente López Obrador, como es uno al mismo,
sí.
¿No? Lo de que el ejército y Calderón, y luego el general Cienfuegos, su detención en Estados Unidos, que fue un asunto verdaderamente sorprendente. Como dicen varios por ahí, yo en eso también estoy de acuerdo con el presidente, que fueron inventos de la DEA, ¿no? Lo que dijeron que eran pruebas era una cosa, un guión de Juan Orolio, o sea, chafísima.
Sí.
Y está el terrible caso de Ayotzinapa, ¿no? Que no encuentra solución y satisfacción por parte de los padres de los estudiantes asesinados y, pues bueno, cuyos restos están desaparecidos. ¿Pero qué crees?
A ver.
Como si no tuviera preocupaciones y trabajo este hombre... que es Andrés Manuel López Obrador, que es capaz de todo por el pueblo de México.
Sí, ¿no? Sí.
Yo voy a dirigir, personalmente estoy dirigiendo yo la investigación.
Sí, nos dio una tranquilidad.
No, hombre, sí.
El inspector López.
¿No? Sí.
Sí, el inspector López.
Sí, el sargento Peje. A ver qué pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? No me muevan la escena del crimen.
Exactamente, no. No me interrumpan, estoy con las pruebas de ADN, ¿no?
Llámale sí. A los laboratorios Watson.
Sí.
O sea, suena así de cosa chusca, pero sí, pues sí es chusco, o sea, o una broma cruel, o digamos, es algo así que dices, bueno, imagínate con su sagacidad. Pues va a decir, es de que entonces estaban por ahí Salinas y su helicóptero,
¿no? Así es.
Y ametrallaron con Tokio, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Es una investigación de ese tipo, ¿no?
Sí, va a descubrir un complot. No, porque además no es solo la agudeza, ¿no? De que estás hablando, sino su capacidad para aplicar el método científico a las investigaciones, ¿no?
Claro.
Es demencial, Juan.
Creo que se va a pasar una época en Innsbruck, en los laboratorios.
Exactamente.
Personalmente.
En este momento estoy concentrado en eso.
Y que ya tiene
Luisa
amigos,
María, todo, te encargas de conducir la cuarta transformación en mi ausencia, ¿no? Juan, es de locos. Es decir, lo hemos comentado muchas veces, esto de Ayotzinapa, no, a ver, de estas cosas, pues no hay manera de salir bien como gobierno, ¿no? Esa es la verdad. Es una tragedia tan dolorosa y con un trasfondo tan repugnante, Juan, de corrupción, de complicidad, de impunidad, etcétera, de todos lados, que no hay manera de salir bien. Ahora, tampoco, mis queridos cuatroteístas, era necesario salir tan mal, que ese es un poco el punto. Como ya lo comentamos, utilizaron el tema de Ayotzinapa electoralmente, empezando por el Epigmenio y siguiendo por el propio presidente e incluso Alejandro Encinas. Y han llegado a unos niveles de desfiguro que hacen ver al sexenio de Peña Nieto, Juan, como un modelo de gobernanza, o sea, y de manejo de crisis. Me explico, es escandaloso la manera en que se han arrastrado esas reputaciones por el piso. Y esto ya es de verdad, Juan, pues el delirio, o sea, ante la incompetencia de Encinas y ante la entrega, digamos, de los poderes civiles al ejército y ante la no resolución del caso y ante lo obsceno que es la manera en que han usado la, entre comillas, justicia contra Murillo. En medio de todo eso, termina el presidente diciendo: el presidente, yo me encargo de la investigación. O sea, es verdaderamente, Juan, bananero. O sea, es de dictadura caribeña, perdón. Ah,
pues, sí. Sí, pues ya sabes, ¿para qué cree que él va a hacer eso? Pues porque cree que él es el garante de todo y que si él lo tiene, pues ya no lo va a criticar nadie, etcétera.
Exactamente. Es un escándalo.
Pero digamos, fue como que una muestra más de sus excesos y de que ya, pues como dice por ahí, ya lo perdimos. Pero Julio, ¿qué te parece si hacemos una pausa?
Sí, para que empiece a caer dinero por vía de nuestros patrocinadores, ¿no?
Este programa que le dicen el Nearshoring por convivir.
Exactamente.
Que hay dinero.
Nearshoring por convivir. Vamos a pausa. Esto es Nada Más por Convivir. Los tíos estrella de la radio mexicana vuelven en un pestañeo.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Bueno, bendiciones. Los tíos favoritos de la radio, pongan que no los más guapos, pero sí los que tienen más personalidad. Juan Ignacio Zavala y su servidor Julio Patán están de regreso, Nada Más por Convivir. Juan Ignacio Zavala, yo fíjate que he aprendido otra cosa. ¿Cómo se aprende del presidente de la República, no? Y una de las cosas que he aprendido es que no hace falta gastar en jueces. Con uno basta. Tenemos al juez de jueces, el presidente López Obrador, Juan.
Claro, o sea, bien lo dices. ¿Para qué estar gastando en jueces y él? Y que no me salgan con que la ley es la ley.
Exacto, lo que importa es la justicia.
Claro, él dice quién es bueno, quién es malo, quién se robó, quién no. Él conduce las investigaciones. No, porque digo, aparte, pues él imparte castigos severos, ¿no?
Ah,
empieza,
sí,
con progre bueno ondita y luego te acaba ya diciendo fifí entregado, gato de Claudio.
Sí, Juan, yo por eso estoy, lo que decíamos en la primera parte, tranquilo y satisfecho con mi carácter de conservador abierto, honesto. Mi pecho no es bodega. Por eso yo sí le caigo bien al presidente.
Claro, no somos robalos.
No somos robalos.
Somos tiburones de agua fría.
Eso, chingado. Depredadores del mar, como le gustan al presidente.
Así, ¿no? Es, así.
Nada de medias tintas, Juan.
Nada de charalitos de río.
Nada.
Robalitos que se voltean. No, eso no.
Un poco de congruencia, pseudochairos, ya está bien. O sea, perdón, es que me comparto la indignación del presidente, Juan, por estas cosas, ¿no? Pues sí, entonces, lo que nos ha enseñado el presidente desde el principio del sexenio, bueno, no, porque cuando estaba el ministro Saldívar estaba muy bien la Suprema Corte, pero desde que entró la ministra Piña, hemos descubierto que no necesitamos tanto juez, Juan. Lo que necesitamos es que el presidente nos guíe por el camino y nos ahorramos una lana. ¿Ya nos la va a ahorrar?
Sí, bueno, sí, sí, qué lindo, ¿no? Porque va a desaparecer todo y para ahorrar dinero, ¿no?
Exactamente. Es que somos muy austeros, muy, muy, muy austeros. Pues sí, Juan, se va sobre los fideicomisos de la Suprema Corte, en lo que claramente es una venganza, ¿no? Pues mira, hay bastantes jueces, ministros, que pues sí le han hecho frente a decisiones pues simplemente ilegales, ¿no? Fuera de la ley, pues, no ilegales, fuera de la ley del presidente o de...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sus diputados a modo, sus senadores a modo y etcétera, ¿no? Pues le llama división de poderes, es algo propio de las democracias, ¿verdad? Y el presidente no puede con eso. Entonces tuvo una Suprema Corte pues bastante cómoda, había oposición dentro de la Suprema Corte a muchas de las decisiones presidenciales, pero bueno, pues tenía a don Arturo Saldívar contribuyendo con la Cuarta Transformación y hasta ahí las cosas más o menos. Pues como ya no, como le han propinado varios reveses, pues ya los quiere dejar sin lana. Bueno, es gravísimo, Juan, es gravísimo estrangular por la vía del dinero a uno de los tres poderes que conforman una democracia, ¿no? Es gravísimo.
Bueno, y es una de sus venganzas más ruines, ¿no? Porque no hay ni siquiera hay un argumento, hay puro veneno, ¿no? Es puro afán de venganza. Y ahí, pues, es que...
Sí, sí.
Sucede que no se pliegan, igual que como le pasa a los periodistas, aquí los al Poder Judicial, que no se pliega a sus caprichos, pues dice, ¿qué hace? Pues les voy a quitar el dinero. Es esta figura, pues, de papá autoritario, ¿no? Ah, no me haces caso, ah, no te portas bien, ah, te voy a quitar el dinero, ¿no? Entonces ya se los quitó a los de la prensa, ya se los quitó a estos, se los va a quitar
al INE.
Al INE. Él cree, Julio, que se lo está quitando a la magistrada Piña, a la ministra Piña, perdóname, los ministros conservadores que él dice. No, se lo está quitando a los trabajadores del Poder Judicial.
Exactamente, que son bastantes además.
¿Eh? Les puede quitar cosas a los ministros y puede quitarles los coches y puede quitar los celulares y que ellos se los paguen. Está bien que se los paguen, ¿no? O sea, ganan bien.
Sí, sí.
Está bien, ¿no? Yo no tendría problema con eso. Oye, que ganan tanto y entonces que no le paguen una pensión así. Bueno, estaría de acuerdo si quieren, ¿no? Pero lo que está haciendo es recargarle la mano a los trabajadores del Poder Judicial para tratar de que ellos mismos sean quienes se vuelquen en contra de la titular del Poder Judicial. Entonces es un caminito que ya conocemos, es un caminito que está mal, porque
así es.
Muchas cosas, Julio, pero hay algo que tiene que entender el presidente. Así como dijo, yo voy a hacer las investigaciones, pues parece que él escribe los pleitos del Ministerio Público, porque pierden todos.
Sí, todos.
Ya no, o sea, es un asunto de los jueces, es un asunto de que hacen mal los casos, que es un problema histórico, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto.
Pero por supuesto que en esta administración ha caído todavía más. No, fíjate, Rosario Robles fuera, Collado fuera.
Lozoya,
ya le quitaron quién sabe qué. Todo ha sido un verdadero desmadre. Entonces pierden esos casos, él les echa la culpa A los jueces les dice corruptos, les dice, entonces les voy a quitar el dinero, les voy a quitar esto, y ha sido un pleito verdaderamente absurdo el del presidente, ¿no? Contra el Poder Judicial.
Además,
porque pierden casos, pues ellos, por inútiles, por ineptos, ¿no?
Por su incompetencia en los juzgados, pues, ¿no? O sea, no hay más. Bueno, como en otros muchísimos terrenos, ¿no? Sí, Juan, y a propósito, es una batalla que ya dijo que va a continuar Claudia Sheinbaum, lo cual nos debería poner a todos verdaderamente en alerta, ¿no? Sigue flotando ahí la idea, pues, absolutamente inaceptable, desde cualquier punto de vista democrático, de que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos popularmente, Juan. Bueno, es una verdadera locura. Para eso, por supuesto, lo que necesitan es mayoría constitucional en la siguiente elección. No es por default que la vayan a tener, pero es una posibilidad, ¿eh? Y ahí sí, Juan, ahí sí, sal corriendo, ¿eh? Sal corriendo.
Sí, pero bueno, mira. Es como esto, ¿qué va a pasar? Ah, se los vamos a quitar, pues, mira, son tan mal hechos para los pleitos esos como lo son para tratar de hacer sus chicanadas, ¿no? Como esta.
Sí, sí.
Entonces, lo hicieron hasta mal de origen, lo decidieron una comisión que no era. Entonces, van a llover los amparos, Julio,
del
Poder Judicial, porque ellos tenían derechos adquiridos que se los están afectando, y aparte, pues hay un vicio de proceso y hay muchas otras cosas ahí.
Así.
Y bueno, sí, claro, en la ley es claro que quien tiene que decidir sobre eso mismo es el propio Poder Judicial.
Exactamente.
Y pues no es que operen en su contra, porque no lo van a hacer. Además, es que no van a hacer algo en contra de la ley. Entonces es algo más que va a perder el presidente.
Es otra más de las peleas
porque
perdidas.
Son
ya tengo varias.
Sus bolas de humo. Yo qué caray, fíjate, Julio, que no lo comentamos, pero fue la semana pasada, me parece, que el presidente ahí, ya sabes, en estas mañaneras que son pues realmente un espectáculo cómico, mágico, musical, político, ¿no? Pues dijo que él se había chocado un dedo.
Sí.
Cuando era joven jugando béisbol.
Base,
sí. Y entonces ya, o sea, en esto que les pasa a los presidentes, que ya pues, o sea, pierden proporción de sí mismos, de sus personas, de sus figuras, y
así es.
Creen que son capaces de pinches todo, ¿no?
Sí.
Pues dice, yo era muy bueno, sí. Y corría, también dijo que corría, cosa que nadie hemos visto, pero bueno, que corría muy rápido y que era así, y dice, yo pude haber jugado en las ligas mayores, o sea, ya no tenemos problemas de ego, ¿no? Ni de autoestima, ¿no? ¿No? Dijo, yo pude haber jugado en las ligas mayores, y pues uno se queda pensando, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no se hizo esto? Solo porque se lastimó su dedito, ya no siguió. Esa
Así
era su
es.
Carrera, hombre.
Sí, señor presidente, el slogger de Tepetitán.
Sí, ¿no? ¿Por qué no siguió su vocación, cara?
Caray. Fíjate, Juan, que es curiosa la historia que cuenta el presidente. Hay una, yo soy bastante beisbolero, me gusta, le entiendo. Tengo que decir que juega bien el presidente, si le pega. Se le nota el buen hacer beisbolero. Pero hay una conexión, digámoslo así, histórica, entre el bananerismo dictatorial caribeño centroamericano y el béis. Hugo Chávez era beisbolero, Juan.
No, bueno, Fidel Castro, pues es Caribe, ¿no? Ahí.
Bueno, Nicaragua, ¿no? Los nicaragüenses juegan bien béis.
Tenían sus pues béis,
también
sí, claro.
El sandinismo, recuerdo mucho a aquel gran Dennis Martínez de las Grandes Ligas, pero fue el mismo Fidel Castro el que dejó por ahí correr la versión en algún momento, por lo menos no la negó, de que él también estuvo a punto de llegar a las Grandes Ligas, Juan. Se ve que hay como una especie de tic autobiográfico en los candidatos autócratas o autócratas en esta zona del planeta, de decirnos que iban a ser grandes beisbolistas.
Y yo digo, y deportivo, o sea, ¿qué les pasa acá? ¿No?
Hijo, o sea.
No, pero es que sí pierden una zona de, bueno, yo soy un gran presidente y le ayudo a mi pueblo y todo esto. Esto lo advertido, porque si yo me hubiera dedicado al deporte, que era buenísimo, ¿no?
Sí.
Ah, sí, pues sí.
¿Qué? Sí, exactamente.
Pero pues si hubiéramos tenido más, hubiéramos estado todos más contentos, todos, ahí sí todos, si hubiera sido un gran beisbolista.
No, pues imagínate ahí uno con su póster del el natural,
¿no? Así tu póster ahí de Valenzuela.
Exacto.
¿No? Del toro Valenzuela.
Y al lado.
El Peje López.
El Peje López, el cuarto bat. El y uno ídolo de Macuspana.
Sí. Y ahí uno de Verónica Castro.
Exacto. Son más o menos de la camada todos, ¿no? Sí. Pues sí, Juan.
Bueno, de Raquel Welch, como quieras, ¿no? Que estuviera ahí pues, metido. Pero es verdaderamente a mí. Pues no es que no. O sea, su afición al béisbol y todos lo sabemos, y dices que bien, ¿no? Pero ya estar diciendo esas cosas, pues sí son del tío de los domingos que ya se echó unas cubitas, ¿no?
O sí, claro.
Y empieza claro. A decir, no, pues yo pude haber llegado a ser piloto del Concorde.
Claro.
Sí, tío, no hay pedo.
Una vez me encontré a Marilyn Monroe en un bar y se me quedó viendo, pero preferí seguir con el amor de su abuela, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí,
sí.
Sí, pero ella no hablaba español.
Exacto, yo no hablaba español, ¿no? Sí.
Con tu abuela siempre me llevé muy bien.
Exacto. A ver, hagamos un recuento de las cosas que sabe hacer el presidente, según el presidente. ¿Te parece? Escribir libros espléndidos. Espléndidos. Yo sigo sin entender por qué, más que para el Nobel de la Paz, que también no lo han candidateado para el de literatura, una especie de Churchill, ¿no? Digamos, el sí. Churchill tabasqueño. Luego, sabe jugar béisbol, bueno, nivel grandes ligas, salvo por el dedito torcido.
No es, ojo, no es que sepa de béisbol, es que pudo haber sido el jugador de las grandes ligas.
Así es, el Baby Ruth del Trópico Ardiente, ¿no?
Sí, la verdad, sí. No se ha ido a probar ni a Galveston, pues.
Bueno, luego es el detective López, ya decíamos.
Sí, el inspector. Sí, no digas sí, Dewey.
Dewey. Sí, ¿no? El inspector López. Luego, lleva la economía. Condujo la campaña de vacunación. Es decir, no hay límites para el conocimiento, la grandeza, la sabiduría de este hombre. Bueno, pues en esas andábamos, Juan, cuando luego nos dio una muestra de su infinito talento para la política internacional. Qué oso hizo nuestro país de la mano del presidente López Obrador con los atentados atroces de Hamás en Israel. Sí. Fue, Juan, el de verdad uno de los momentos más bajos, si no el más bajo, así te lo digo, de la política exterior mexicana. Te lo digo de veras, fue verdaderamente bochornoso el modo en que trató de salir de la situación el presidente. A ver, hay una, pues sí, una concatenación, digamos, de ataques terroristas, así se les llama, terroristas, de Hamás contra la población israelí, en gran medida contra la población civil. Hubo atrocidades sin nombre, Juan, quemaron gente viva, aunque ahora estén tratando de negarlo, ametrallaron a adultos mayores que estaban esperando el camión. En efecto, hay indicios de que asesinaron bebés e incluso los decapitaron. Hay una cargada, digamos, hacia decir que son fake news. No está nada claro que sean fake news. Destrozaron a la población, a los visitantes que estaban en un concierto por la paz. Secuestraron gente, violaron mujeres multitudinariamente, Juan. Las asesinaron y expusieron los cuerpos desnudos como si fueran trofeos de guerra. Yo no sé qué
carajos. Una barbarie increíble.
O sea, una barbarie, ¿no? Que no tiene parangón, Juan. Es de entrada, es muy discutible, digamos, lo que ha hecho sobre todo la administración de Netanyahu en relación con Palestina, ¿no? Pero, Juan, por el amor de Dios, no hay punto
de comparación. Por cierto, Netanyahu entretenido tratando de cambiar al Poder Judicial ahí en contra de la...
Es correcto, ¿eh? A propósito, ¿no? Tomen nota, ¿no? Sí.
Y no haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Que era... pues estar fomentando asuntos de inteligencia, ¿no?
Exactamente, que además había funcionado en Israel siempre de una manera que se consideraba ejemplar, ¿no? Los servicios de inteligencia. O sea, un desastre total, güey. Pero más allá de eso, no hay sencillamente manera de comparar la brutalidad del terrorismo islamista con cualquier cosa que haya podido hacer el ejército israelí. De ninguna manera, ¿eh? O sea, de ninguna manera. Bueno, más allá de eso, más allá de que se puedan establecer o no comparaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó los atentados de una manera, pues, sobria, correcta, y luego el presidente descondenó los atentados tratando de, yo no sé de qué, Juan, o sea, esas cosas de Miss Universo, de queremos la paz en el mundo y etcétera, siempre son un poco bochornosas, la verdad, pero en este caso, Juan, son inmorales, son inmorales. Bueno, pues nos pone en un lugar horrendo del mundo. Es decir, los que no condenaron eso, y hay que repetirlo, pues son Nicolás Maduro, Evo Morales, la dictadura cubana y, por supuesto, Irán, ¿no? Que muy plausiblemente pues está detrás de los atentados, ¿no? Hay bastantes indicios. Es terrible lo que pasó con la proyección internacional de México, en palabras del presidente. Y la respuesta de la Embajada de Israel, pues es verdaderamente deshonrojarse, Juan. Tienen toda la razón.
Y así es. A mí me parece muy penoso lo que hizo el presidente. Me parece que no tiene una idea clara de dónde está parado y quiénes son los que pueden estar con él en una situación de emergencia. Confunde absolutamente todo, ¿no? Confunde la consigna. Sí, sí. La posición política, y creo que aquí pues no hay debe ser sin ambages, es una posición, incluso te diría ahí, ¿sabes qué hizo él? Pues política robalera.
Es correcto, muy bien, perfecto.
Sí, es lo que hizo, porque no hay una definición clara. ¿Vas a estar con los terroristas? Dilo.
Así es, como dilo, Nicolás Maduro, como tu brother, ¿no?
Exactamente. Digo, o si no, pues hay que estar con Israel, que es con quien debemos de estar desde mi punto de vista, o con, por lo menos, quien yo le manifiesto mi apoyo, y la vergüenza que me causa la postura del presidente. Vergüenza también, muy sorprendente el caso de Claudia Sheinbaum. Sí. Esa tardanza en esperar a ver qué dice el presidente para ver qué digo yo. Y bueno, nadie tiene por qué ser como su familia. Creo que nosotros somos ejemplo de eso, cada quien hace sus cosas, etcétera. Sí, sí. Pero sí hay un conocimiento por sus raíces, por sus familiares, por cómo llegaron a México, que pues tiene un conocimiento mucho más de primera mano que nosotros de qué es lo que sucede. Y bueno, pues salió igualita, ¿no? Entonces, creo que eso.
Así es.
Hay que tener cuidado porque esos conflictos, aunque no son en materia donde vayamos nosotros, sí es con quien vamos a caminar en el futuro.
Claro.
Estas cosas, estas dudas, pues se cobran. Yo recuerdo que como que mal le fue a Fox cuando pues se metió a operarse de la espalda y ¿sí? No le contestó a Bush.
Sí, exactamente.
Cuando era lo de la votación del Consejo de Seguridad, ¿no? Y le fue muy mal a Estados Unidos. Todo el éxito que tenía ahí se fue para abajo, ¿no? Entonces, ahí sí, en julio estamos en un... Para mí fue muy vergonzoso lo que sucedió por parte de nuestro gobierno. Y sí creo, insisto, en que hay momentos, el mundo es así, hay cuestiones en las que hay que tomar partidos. Estos no son los 40, los 50, no es la Guerra Fría donde buscas dónde negociar y asomarte por otro así lado, servir de un lado y del otro. Aquí es muy claro lo que hay. Y vimos ahí que, por cómo no, pues si alguien sale así, pues ¿qué quieres que haga el imbécil del gobernador de Michoacán diciendo que en Michoacán está más garantizada la seguridad que en Israel? O sea, es verdad.
Sí,
¿no?
Sí.
Y hay que decirlo por el nivel tan bajo y tan estúpido, ¿no? El que una persona puede llegar cuando le das un micrófono, ¿no? Y otra, desconocer la realidad de Michoacán, ¿no? El que
además, pregúntale a los michoacanos, ¿no? Señor gobernador, ¿no?
Sí,
fíjate. Luego, Juan, la bancada morenista, violando el minuto de silencio en favor de los, en reconocimiento a, en tributo a las personas asesinadas en Israel. ¿Puedes creer eso? Es que verdaderamente es un nivel, Juan. Y luego, pues, Citlali haciendo consignas en Twitter contra el Estado de Israel. Y bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Fue un oso colectivo. Pero yo, fíjate, Juan, que más allá de eso, y lo digo en serio, a mí lo que me alarma cada vez que pasa algo, pues por ejemplo con Israel, es, y esto va más allá del morenismo, ¿no? Bueno, a ver, dos cosas, ¿no? Una, y es un tema que ya está sobre la mesa y no se puede ocultar, es el rabioso antisemitismo de las izquierdas predominantes hoy en día, ¿no?
Es correcto.
Es vimos a una recua de imbéciles en Estados Unidos, estudiantes de una universidad de la Ivy League, manifestándose en favor de los atentados palestinos, ¿no? Bueno, palestinos, de Hamás, que es la manera correcta de decirlo. Pero más allá de eso, Juan, es que la izquierda se ha vuelto antisemita en este mundo. Y lo otro, lamentablemente se va el tiempo acabando, pero lo otro, más allá de la izquierda, el antisemitismo en nuestro país, Juan. Creo que no hemos calibrado la profundidad del antisemitismo en México. Es verdaderamente nauseabundo, ¿eh? Y ahí sí, para que veas, es transpartidos, es decir, sí, de todos los lados de la
sociedad. Sí, había que aprender de quienes sufrieron eso en los países en Europa, que hacen bien en prohibir las manifestaciones pues a favor de Palestina y en eso, porque van a acabar generando conflictos. En fin, Julio, déjame nada más recomendar al auditorio. Hay un libro de Manuel Carrere que se llama B13, que es un libro impresionante, porque es la crónica del juicio a los terroristas, ¿no? Del Bataclan, que asesinaron más de 400 personas en tres atentados distintos, de más de 130 personas, y creo que vale la pena por los testimonios de terror que hay ahí, y pues me parece que vamos a vivir días complicados en ese sentido, ¿no?
Es un libro absolutamente espectacular, B13 se llama, Crónica Judicial, está en Anagrama, en su versión en lengua española. Sí, y yo pues remataría las recomendaciones y el espacio y el programa de hoy, Juan, tan escuchado, tan querido, es muy conocido, pero va de nuevo, Contra el fanatismo de Amos Oz, el gran escritor israelí, un libro publicado por Ciruela, de reflexiones sobre el fanatismo. Absolutamente espectacular. Aplica para, por supuesto, para lo que sufre Israel hoy en día, pero aplica para cualquier contexto, ¿no? Es un libro de una profundidad, casi voy a decir filosófica, extraordinaria.
Sí. Yo ponía ayer en mi texto, hay un libro del Fondo de Cultura Económica que se llama El sentido de las misiones suicidas, que es una compilación que se hizo hace algunos años por varios investigadores, sobre cómo funciona, pues, para que creo que las vamos a volver a ver, si se dieron en París.
¿Qué es? ¿No?
¿Cómo funcionan y cuáles son los objetivos? Pero, Julio, se nos acabó el tiempo.
Es que es un tirano, como siempre decimos. Es un tirano.
Así es. Y pues vámonos.
Vámonos, nos escuchamos mañana. Les mandamos abrazos, los tíos Zavala y Patán y Zavala. Señor presidente, saludos hasta Palacio Nacional. Aquí no caben los progres buena ondita.
¡Viva los
¡Viva el robalo!
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.